cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las...
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
Radio Flautas.
Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Radio Flautas en Radio Malva en la 104.9 FM y en radiomalva.org. Bueno, yo quería empezar, antes que nada, felicitando y agradeciendo a toda esa gente que ahora mismo puede estar escuchándonos en directo, ya que ahora mismo se está jugando España-Croacia. Y parece ser que hay un mogollón de gente apegada en la televisión. Así que si estás ahí escuchándonos ahora mismo en directo,
nuestros incondicionales, un aplauso.
Que nos eligen antes que el fútbol.
Guay. Hoy es el Día del Orgullo.
Además,
me imagino que ya estará en marcha la mani del Día del Orgullo por Valencia. Y bueno, vamos a empezar este programa con un tema musical, pero bueno, lo presentamos después, porque hoy nos va a acompañar Carla Chillida, porque es el 10º aniversario de la compañía de teatro político A Tiro Hecho. Ya la tenemos aquí, después de un pequeño percance, y ahora enseguida vamos con ella. Luego llamaremos a Pilar del Comité Antisida, porque queremos visibilizar el Visibles Fest, vaya la redundancia. Y acabaremos el programa con Xavi Torregrosa de la campaña CIES No, porque hoy es lunes, último lunes de mes. Exacto. Y mañana es la concentración a la puerta del CIE. Y bueno, sin más, decir que estamos en el programa 386, si no me equivoco.
O 385.
386. Vale. Yo juraría que es el 386. Y vamos con el tema que vamos a poner por el Día del Orgullo. Vamos a poner un tema de la Dilla Rusa que se llama Kit y los coches del pasado.
Soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit. El coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado.
Kit, un bota de Brumel. Kit, tortas sin boquilla. Kit, kit, kit. Olivas gazpachas. Kit, kit, kit. Tráeme Farmatín.
Pero mi Josema es un enamorado. Un enamorado de los coches del pasado.
Pero su Josema es un enamorado. Un enamorado de los coches del pasado.
Mi José María, el coche atuneado. Tres o cuatro cosas para volverlo más mundano. Mi José María, el coche llamó Kit. Y en los ratos muertos no paraba de seguir.
Kit, kit, kit. Un forro de bolas, kit, kit, kit. Ambientador de pino, kit, kit, kit. El cassette del junco, kit, kit, kit. La foto de la niña,
la niña, la niña. La niña, la niña.
Es padre José, no tiene dos retoños. Una perra sorda y tres o cuatro matrimonios. Pero un dato clave que sabía solo Kit. Es que por las noches José María es marido.
Pero un dato clave que sabía solo que es que por las noches José María es marido.
Kit, 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 dos piezas de espuma. Kit, 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 un culo de goma. Kit, kit, kit. Tres bolas de plumas, kit, 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 tanga y banderra.
Y es que Mariví es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada.
Y es que Mariví es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada.
Y es que Mariví es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada.
Michael, gracias por dejarme el coche, tío, ¿eh?
Mira, vosotros por dejarme participar aquí con vosotros.
Oye, ¿de dónde has sacado el coche este?
Esto viene de mi abuela, que era la gran seguidora de la serie. Me pusieron el nombre, pero bueno, realmente...
Nos dicen, es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible.
Respondemos. Hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos.
Más de 20 proyectos de comunicación se unen.
Nos dicen,
imposible.
Respondemos,
ya lo estamos haciendo.
¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net.
Flautas. Bueno, y ya estamos aquí después de este tema de la Día Rusa, Kit y los coches del pasado. Vamos con Carla Chillida a celebrar y a hablar un poco de A Tiro Hecho, de la compañía de teatro que montasteis, que cumplís 10 años. Cuéntanos, ¿cómo se...? Me llama la atención lo de los 10 años, coincide con el 15M. No sé si tiene algo que ver o no, o... Cuéntanos, ¿cómo fue esa cosa?
En realidad, a ver, tiene que ver y no. O sea, es cuando se empezó la compañía porque es cuando yo acabé de estudiar. Que ahí surgiera el 15M, pues mira, nos vino también muy bien para como inspiración, ¿no?
Claro.
Pero sí, muchos proyectos cumplen 10 años, ¿no? No solo el 15M, es como...
Sí, sí.
No sé si es casualidad.
Fue un
¿no?
momento curioso, ¿no? Un
claro.
momento de agitación,
de ganas
de
hacer cosas, ¿no? De parir nuevos proyectos.
¿Y cómo se te ocurrió montar A Tiro Hecho?
Bueno, en realidad, porque el teatro tampoco es que tenga mucha salida. Tú estudias teatro y el páramo que se te presenta es, bueno, me pongo a hacer castings, que yo tampoco no me he sentido nunca muy cómoda en el rol de intérprete, de actriz solamente, pues porque porque siempre he tenido ganas de decir cosas, y el escenario ha sido el lugar donde yo he podido dar mi punto de vista, y más tarde, ya aprendiendo un poco en el proyecto de A Tiro Hecho, darme cuenta que es que más bien es mucho más útil ser un altavoz para las luchas y los movimientos sociales, que es lo que hemos estado haciendo. Pero para llegar a esa conclusión también han pasado muchas cosas. Primero empecé, bueno, a mí me gusta la poesía de Benedetti, pues una obra sobre Benedetti. Víctor Jara, me encanta Víctor Jara. Pero poco a poco sí que es verdad que los proyectos están mucho más unidos a las luchas urgentes que necesitan. Entonces, bueno, A Tiro Hecho simplemente es esa pequeña aportación desde la herramienta que conocemos, que es el teatro, a, pues eso, ser una de las miles de manos que trabajan por un futuro mejor, que decía Víctor Jara. Pues eso es, aportar algo.
Carla Chillida entiende el arte, no solamente el teatro, sino la música o la literatura, sin un contenido político-social.
Es que esa pregunta, eso es una cosa de debates de horas y horas, no sé si tenemos tanto tiempo.
Tenemos que haber traído un filósofo, una filósofa para esa cuestión.
Una pregunta sencilla.
Ya de entrada la palabra arte es como también muy para debatir, claro. El arte pues tiene todos los prismas que tú quieras darle, pues depende de cómo lo ves tú, ¿no? No es una palabra que se pueda concretizar en algo, es bastante abstracta. Para mí sí, o sea, quiero decir, para mí sí. De todas maneras, yo tampoco me defino a mí, o sea, lo que yo hago para mí no es arte, yo trabajo en la cultura y simplemente es, o sea, también decía Víctor Jara, yo soy muy pesada con las citas, también decía Víctor Jara que él decía, yo no soy un artista, solo el tiempo y el pueblo dirá si yo soy artista, de momento soy un trabajador de la cultura. Pues yo igual que él. O sea, para considerar las cosas arte, yo creo que tiene que pasar mucho tiempo, estudiarlas, analizarlas, ver si ha sido importante para su comunidad, y ahí veremos si es arte o no. De momento es, para mí es un altavoz.
De todas maneras, me parece una labor muy loable de que, bueno, eventos sociales que están ocurriendo y que la gente necesita encontrar, sentirse identificada y ver reflejado, que eso lo podáis aportar y que la gente pueda encontrar refugio y de alguna manera entendimiento en todo eso que movéis, al margen de que luego pueda ser arte o no.
Claro.
Creo que una función social muy importante ya estáis realizando.
A mí eso, yo con eso estoy pagadísima, o sea, sí. Yo no necesito más reconocimiento que, o sea, para mí ver que la gente está contenta con lo que hacemos. Y bueno, yo siempre pienso en una labor de convencer a la gente que está, pero en realidad ya no sé si la labor es convencer o las personas que estamos convencidas reafirmarnos y estar más a gusto y que nos suba la autoestima y pa'lante, pues no sé qué.
Si hacéis pensar...
Sí.
Exacto, solamente mostrar la realidad y hacer que la gente piense ya es... Viendo lo que hay por ahí, ya es la hostia.
Sí, sí, y ya no solo la gente, porque bueno, nosotras aprendemos mucho en cada proceso de teatro que hacemos. O sea, para nosotros A Tiro Hecho es un proceso de autoaprendizaje constante. O sea, que yo no sabía casi nada de las mujeres libres hasta que no hice Les Solidarias. No sabía nada de los tratados de libre comercio hasta que no hice El Mercado es más libre que tú. O sea, que también para nosotras es una herramienta también de emancipación súper grande.
Mira, ahora que has mencionado aparte de las obras, para quien nos esté escuchando y no conoce A Tiro Hecho... ¿Puedes hacer así como un repaso rápido de...
Madre mía, hay muchas, ¿eh?
Título y tema, ¿no? Título y tema sobre el que versa de algunas de las obras.
Sí, y una pregunta fácil también después de eso. Si tienes alguna preferida. Ya sé que es una putada.
¿No? Sí, pero las tengo, ¿eh? Tengo
vale,
preferidas.
Perfecto.
A ver, resumen así, voy a intentar ser muy rápida porque tenemos muchas obras. Empezamos con un homenaje a Mario Benedetti, que es la obra que teatralmente más nos ha funcionado y más podemos vender a los ayuntamientos, tal, porque es política, pero no tanto, es bonita a nivel escénico. En fin, fue la primera, fue la con la que nos estrenamos. Y yo le tengo cariño, aunque tengo muchas contradicciones, porque yo ya no estoy en esa... O sea, no me siento tan identificada y hasta después de haber hecho otras obras, pues también digo, hostia, Mario Benedetti igual también era machista. Bueno, era un señor antiguo, pero bueno, en fin. Pero la seguimos haciendo, ¿eh? No te salves, homenaje a Mario Benedetti. Después vino Ladra, luego cabalgamos, que fue una obra de una vomitera de referentes políticos que yo tenía heredados de mis padres. y fue simplemente poner en orden todos esos referentes, que es una obra que además hemos recuperado hace poco, traduciéndola al valenciano, con un grupo de jóvenes que lo hemos llamado la joven Juventud a tiro hecho, que son pues 15 años más jóvenes que nosotras, y están ahora haciéndose cargo de esa obra, que la hemos actualizado un poquito, que también iba sobre el 15M, porque esa se montó durante el 15M. Después hicimos un homenaje a Víctor Jara y ahí aprendí el sentido de lo que es la cultura popular y empecé a dejar de mirar tanto a Europa, porque yo he estudiado con referentes teatrales y artísticos muy europeos y a partir de ahí dije, no, me interesa mucho lo que es la cultura popular que de Latinoamérica, y por ahí tiramos. Después de ese hicimos El mercado es más libre que tú, que yo creo que ha sido la obra, es de mis favoritas, contestando a tu pregunta. Porque, bueno, fue la obra que en realidad no nació solo de nosotros, de decir, ¿de qué hablamos este año? No, sino que una chica, una militante de la plataforma contra el TTIP, que se estaba haciendo en aquella época, en 2016 creo que fue.
El famoso tratado transatlántico.
Exacto. Nos escribió y nos dijo, me gusta mucho vuestro trabajo, creo que deberíais de hablar del TTIP. Y nosotros, ¿el TTIP qué? Entonces, bueno, empezamos a investigar, nos metimos dentro de la plataforma, aprendimos un montón sobre economía política. Yo me acuerdo de algunas cosas, pero no de todas. Pero hicimos una obra muy divertida y muy didáctica, que se llama El mercado es más libre que tú, que ya no estamos haciendo porque el TTIP, bueno, se fue, al final no se va a hacer.
Aún así, no sé si el mercado sigue siendo más libre,
sí,
que nosotros.
Hombre, eso desde luego.
Libre,
eso desde luego.
A la lata de Coca-Cola le piden un visado para viajar.
Sigo rápidamente. De ahí hicimos Les Solidarias, un proyecto no mixto que fue todo de mujeres, también nosotras cumpliendo los 30, diciendo a ver qué nos pasa, todas las violencias que hemos sufrido como mujeres a lo largo, pues necesitamos también reordenar todas esas ideas y hacer un homenaje a también una búsqueda de referentes femeninos, porque toda nuestra trayectoria habían sido pues como Mola Durruti, como Molas Caso García Oliver, o sea, como que Víctor Jara, era todo referentes masculinos. Entonces ahí nos posicionamos y dijimos, vamos a ver, mujeres hay, igual es que hay que rascar un poco. Entonces esa es nuestra obra feminista por excelencia, que a partir de ahí también todo cambia y empezamos a verlo todo de otra manera. Les Solidarias, también hice la sección, que fue una colaboración con Teatro del Barrio de Madrid, que hablaba de las mujeres de la sección de la Falange. También un proyecto muy interesante, con muchas, bueno, un cóctel así también muy brutal. La sección. Luego yo a nivel individual hice Tote Explota con algunas compañeras también de Atirocho, pero era un proyecto del IVC que hicimos en el Rialto. Ajá. Que es sobre identidad de clase trabajadora, también muy didáctico. Bueno, pues eso, hablar de los conflictos de clase obrera. Y bueno, hemos hecho muchas piezas cortas que no hace falta que nombre ahora. Y la última fue Ingobernables, que es la que estamos un poco presentando ahora, que va sobre la defensa del territorio y el derecho a la vivienda.
Bueno, pues han sido 10 años bastante prósperos, ¿no?
Sí, sí, pero cabe. De no parar. Este año no quiero trabajar, este año solo quiero celebrar.
Que sale en promedio de por lo menos una obra cada 2 años, seguro, ¿no?
No más.
Una al año. Hemos hecho siempre una al año.
Una al año.
Y hubo un año que hice 2. Y fue muy. Sí.
Y luego están los trabajos más chicos. Sí. Esta obra gentrifica.
Esta obra gentrifica, que ahora también la vamos a recuperar, porque es que, claro, el tema de la vivienda es como súper importante. Y Miedo por venir, que era una obra que hablaba de la ley Mordaza, que claro, también son obras que hacemos en un momento concreto porque pasa algo importante, pues en ese momento fueron los titiriteros, títeres desde abajo, cuando los metieron en prisión. Uh-huh. Porque claro, ahora está el Hasél, o sea, es como algo que decimos, bueno, es que no pasan de moda, lamentablemente no pasan de moda las obras.
No.
Entonces, bueno.
Yo, aparte de Ingobernables, os vi una en la plaza en un aniversario del 15M, que era la Internacional Teatral.
La Internacional Teatral es una asociación que tenemos que no solo es de teatral, hay diferentes personas que hacen diferentes tipos de arte o disciplina artística, no sé cómo llamarlo. Y la obra esa era un fragmento de Ladra, luego cabalgamos.
Ajá.
Que es la que han recuperado ahora Les Juventuds de a tiro hecho.
Molt bé, molt bé, molt bé. luego también tienes un proyecto que pusiste en marcha, que es la partisana...
La miliciana serigrafía. Sí, esto es porque, bueno, a ver, la compañía, en un principio la fundamos Elías Taño, lo nombro porque estoy leyendo su nombre desde aquí en el mural que tenéis ahí detrás.
El pedazo de mural de Elías, por lo que decías, del arte y la cosa política y tal, ahí lo tenemos.
Pues la fundamos Elías y yo, la compañía Tiro Hecho. Entonces era una compañía que, aunque era eminentemente teatral, toda la gráfica ha estado siempre dentro de la compañía. Nos hemos preocupado mucho por tener una buena cartelería, por hacer, no solo hacer teatro, sino hacer exposiciones, charlas, edición de libros. Entonces ahí montamos nuestro pequeñito taller de serigrafía, que ahora lo llevo yo. Y que, bueno, que de alguna manera también nos ayuda a compensar económicamente el proyecto, ya que hacer teatro es una cosa bastante deficitaria. Entonces, bueno, pues viviendo la precariedad te mueves entre hacer unas camisetas y hacer una obrita, así.
Oye, y vuestra relación con la... Bueno, también hay que comentar las jornadas que hicisteis sobre teatro político... Muy guapas, ¿no? ¿Por cuál edición? ¿Tercera edición? Pues
hemos hecho tres. Todo eso que hacemos de... Porque, bueno, siempre nos ha interesado no solo mostrar solo nuestras obras, sino intentar hacer intercambio con otra gente que haga teatro político, porque en realidad...
Claro, tender puentes, sobre todo con Latinoamérica, ¿no?
Sobre todo con Latinoamérica, pero porque en Latinoamérica el teatro es político. O sea, es como yo he ido a Latinoamérica y no he visto obra de teatro que no fuera súper política. Y eso es algo que nos ha inspirado un montón y siempre que hemos tenido la oportunidad hemos ido para allá para aprender de esas experiencias. Entonces, nosotros organizamos también el Sudalorta, por ejemplo, que es un festival de un ciclo de teatro latinoamericano que se hace en Lorta en verano. Lo que pasa es que ahora con el COVID todas esas cosas las hemos paralizado.
Claro.
Entonces, bueno, estamos mirando a ver si retomamos el tema del teatro en el CSU Alorta y celebramos ahí los 10 años de A Tiro Hecho. Todavía no puedo afirmar nada, pero bueno, estamos mirando una fecha en verano para hacer varias obras.
Estaría genial.
Sí.
¿Y qué más cosas tenéis en mente de cara al futuro después de ese break para la celebración?
Para los próximos 10 años.
Pues a ver, yo ahora estoy, la verdad que estoy bastante pendiente de los jóvenes de A Tiro Hecho, que los he pinchado para que se hagan su propia compañía. Entonces, ellos han iniciado un proyecto que se llama La Canadiense. Ese va a ser el nombre de la compañía.
Buen nombre.
Han elegido muy buen nombre, le tengo mucha envidia, me gusta más que A Tiro Hecho, lo que pasa es que yo ya no me lo puedo cambiar. Entonces, bueno, ellas van a presentar obra en enero. Están investigando sobre los medios de comunicación y la desinformación. Entonces, bueno, en principio ellas están recopilando material y trabajando y en algún momento entraré a echarles una mano con la dirección y, bueno, será también una colaboración La Canadiense A Tiro Hecho. Y así vamos sumando más personas que hagan teatro político, que nos sentimos un poco solas.
Cuando esté ya medio montado la historia hay que venir a Radio Flautas para presentarlos, porque esto tiene muy buena pinta. Yo soy muy machacón con el tema de los medios de comunicación y desinformación. Soy muy machacón. Yo creo que ahí la izquierda ha pinchado totalmente. Dejándole todo el tema de los medios de comunicación a la derecha y dejando que sean los mercados los que rijan eso.
Es que si cambiamos eso, igual empiezan a cambiar las cosas, pero yo mientras eso esté ahí copado...
Además, hoy era noticia que, no recuerdo qué periódico, no sé qué han mencionado, que Iberdrola iba a dejar de poner anuncios en ese periódico porque empezaba a decir cosas de Iberdrola que no le gustaba.
Claro, cómo no.
Y eso ha quedado reflejado.
Y espérate que no monten una.
Bueno, entonces las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, ¿no?
Vienen pisando fuerte,
da gusto
con todos los miedos que es empezar algo, pero ahí, bueno, estamos a tiro hecho también con nuestros 10 años de experiencia para ayudar en lo que sea.
Además yo creo que estoy convencido que con esos 10 años habéis inspirado pues ahora a los que vienen detrás, o sea que... Y que suma y que siga. O sea,
ojalá.
Estos de La Canadiense también den más inspiración también a más gente y...
Ojalá, cuantas más seamos, mejor. Eso claro. Es así.
¿Dónde pensáis hacer bolos últimamente, ahora que se está abriendo la mano hasta que nos machaque la nueva variante?
La Delta.
La Delta.
Pues mira, ahora de momento salvo esta cosita del Horta que aún no puedo decir nada, de hecho igual no tendría que haber dicho nada, pero bueno, salvo esta cosita que igual es en agosto, a partir de septiembre empezamos ya temporada y vamos a estar 15 días en el Teatro Micalet con la obra de los jóvenes, con Agalopar. Y es que a partir de ahí vamos a empezar una gira con Ingobernables de la red de teatros alternativos, que bueno, pues vamos a Cáceres, a Badajoz, a Sevilla, a Zaragoza, a Madrid, no sé, a muchos sitios. Una gira así entretenida y precaria, de las que nos gustan.
¿Por aquí habrá opción de veros?
Pues por aquí, el trimestre que viene, no lo sé. No lo sé porque nos quedan muy pocos fines de semana libres. Pero se intentará. Yo creo que Ingobernables hay que hacerlo mucho más aquí en Valencia. Uh-huh. Vamos a ver si conseguimos alguna fecha.
Muy bien. Muy bien. ¿Más cositas que nos quieras comentar?
Cuidado con la Guardia Civil, está haciendo controles.
Cuidado, ¿eh?
He llegado tarde por lunes, eso, porque me han lunes. Pillado.
Quedáis avisados entre el fútbol y el Día del Orgullo, están desaforados.
Es que además el Guardia Civil me ha dicho, porque he dicho, ¿puedo avisar que tengo que ir a la radio? Y dice, mira, pues ya tienes algo que contar. Y digo, pues nada, lo contaré, como sea.
Contado está. Están los picolos haciendo controles de alcohol, está la alcoholemia por ahí. Mucho ojito. Oye, Carla, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido.
Nada,
a
un placer siempre venir a Radio Malva.
Con nosotras, estos 10 años de la compañía y 10 años de una labor necesaria que es meterle contenido, no solamente al teatro, vosotros os dedicáis al teatro, pero yo, por ejemplo, creo que es necesario meterle contenido a todas las expresiones, meterle uh-huh. contenido social, contenido político, y empezar a intentar abrir un poco las mentes y uh-huh. que las cabezotas se pongan a funcionar más allá de los que nos vende el sistema. Sí, que el sistema es muy cabrón y nos vende mucha mierda. Y hace falta contrarrestar ese poder de alguna forma. Y vosotras lo estáis haciendo.
Sobre todo si en... Vale que en la América Latina es algo habitual, pero aquí no lo es tanto. Entonces me parece que es una buena forma de demostrar que el teatro sirve como herramienta social y política y que de verdad se puede generar buen contenido con esta disciplina.
O sea, no sé si aporta mucho, pero algo, es un granito. O sea, son unas personas más que están aportando.
Desde luego que aportáis. Y hablando de aportar y de meterle contenido social y político, has elegido un tema musical que no, cómo no. Pepe Ruiz también aporta mucho contenido.
Hola,
social.
Pepe.
Mucho contenido social y político. Tenemos ganas de volverlo a ver.
Pues sí.
Y vamos con un tema de Pepe Ruiz. Mi hija es un antisistema que has elegido. ¿Quieres presentarlo, dedicarlo a alguien? O...
No, Pepe, suerte con las oposiciones, pero tu labor está aquí, en la canción revolucionaria.
Ahí. Mételes caña, Pepe.
De noche y primavera, en un barrio de extrarradio, allí donde los problemas solo están en los diarios. Al viejo padre funcionario le reconcome la pena, pues sospecha que su hija es un antisistema. Sus sospechas comenzaron hace un mes en el trabajo, cuando le vino a advertir un compañero cabronazo. Vi a tu hija por la tele en la huelga general, que mandó contenedores con un grupo radical. No será ella, eso no puede ser. Fue a colegio de pago y en el coche pongo la sed. Además ella se lava y no le gustan los perros, ni sabe tocar la flauta ni vende cerveza a un euro. Y aún así desde aquel día él la observa con cuidado, anotando mentalmente cada uno de sus comentarios. Y cada uno lo confirma y él se pregunta asombrado, cuando se volvió su niña un enemigo del Estado. Ya no se quiere casar, ya no quiere ser fiscal, ahora quiere dedicarse a la antropología social. Pero yo le digo, hija, si eso apenas da dinero, papá, eso ya no existirá cuando llegue el mundo nuevo. Pero, hija, si eso no va a llegar, con carcas como tú contesta, eso no es de extrañar. No te preocupes, papá, solo piensas por tu edad. Cuando vivas de pensiones y las bajen, pronto se te pasará. Y desde que se confirmó, él ya no duerme tranquilo, pensando que un día de estos le llaman desde el cuartelillo. Porque no fumará porros como todos los demás, que es de estética rebelde pero cómodo para la paz social.
Desempleo. El gobierno vuelve a hacer un vaticinio. Dice que nunca llegaremos a los 5 millones de parados.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
En particular, no es fácil entender que todavía no se cuente ni siquiera con un anteproyecto de ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación.
Botín se muestra optimista ante los retos de futuro que deberá afrontar el país.
España está haciendo bien los deberes. La reforma laboral que el gobierno ha aprobado va en la buena dirección.
Va a subir la marea.
Revista mensual La Marea. Llegamos donde otros no quieren.
Y se lo va a llevar todo.
Suscríbete en lamarea.com.
Estáis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada.
¿Cómo nos ves desde que empezamos?
De profesionales total.
Vas a tirar, a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen. Porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que eso, que para mí Radio Malva es lo máximo.
No, somos Radio Flautas, ¿eh? No somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
A pocas veces he tenido ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Conecta a internet.
Y después de este tema musical de Pepe Ruiz y de esta entrevista a Carla Chillida por los 10 años de la compañía teatral A Tiro Hecho, vamos con nuestra invitada, en este caso Pilar, del Comité Antisida. Que buenas tardes, Pilar, hola, ¿nos oyes?
Perfectamente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras.
Oye, antes que nada, antes de ponernos a hablar de ese festival, del Visibles Fest, queríamos uh-huh. hablar un poco de vuestra labor y de la situación de las personas con VIH SIDA, sobre todo en este contexto de pandemia.
Ajá, perfecto.
¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo están llevando los enfermos de SIDA?
Bueno, las personas con VIH han vivido esta situación de la COVID de manera muy particular. Las personas con VIH son muy diversas y cada una pues tiene unas condiciones tanto sociales como unos factores individuales que va a hacer que sean más o menos vulnerables a lo que es la exclusión o no. Es decir, por ejemplo, pues para aquellas personas que tienen VIH pero que tienen una vida pues normalizada con su trabajo, con su entorno personal que lo protege en relación a las a los procesos cotidianos de sociabilidad, pues esa persona con respecto a la COVID no ha tenido ningún mayor problema, porque simplemente en vez de acudir todos los meses al hospital por la medicación antirretroviral, lo que ha sucedido es que desde las entidades sociales y desde los propios hospitales se les ha administrado a domicilio la medicación antirretroviral. Entonces, yo te digo, por un lado están las personas que tienen una vida más o menos normalizada, que las cuales tanto el tema de la COVID como el tema del VIH no les ha afectado especialmente, porque llevan una vida pues completamente normal, tomando su medicación y poco más. Lo que sí que, claro, las personas que sí que tienen un grado de vulnerabilidad de algún tipo, evidentemente se han visto influenciados tanto por la COVID como por el VIH, ¿no? No es lo mismo ser una madre soltera con un grado de discapacidad en paro con VIH y en este periodo de COVID, donde además la situación ha sido como más grave en relación a la inserción laboral, a los procesos de desarrollo personal, económico, donde la situación ha estado más complicada, ¿no? Que pues ser un poco el perfil que decía al principio. Tampoco es lo mismo pues ser una persona que tiene VIH pero que tiene un estado de salud algo más debilitado, una persona mayor con VIH que vive sola. Pues en este sentido, la COVID sí que las ha aislado mucho más. Uh-huh. Incluso si nos vamos a un mayor nivel, pues nos encontramos con las personas usuarias de droga por vía inyectable, que son, por ejemplo, las personas usuarias de nuestro CIBE marítimo en el Cabañal, que son la mayoría personas sin domicilio, ¿no? Muchas de ellas también con VIH, y en ese sentido pues el acceso a la medicación retroviral ha sido más complicado, en el sentido de que al no tener un domicilio fijo, entidades sociales como el Comité Antisida de Valencia lo que hacen es facilitar esta medicación, a la vez como también hacemos un acompañamiento a diferentes colectivos que tienen unas necesidades específicas y a las que en este caso sí el VIH y, bueno, situaciones particulares como la COVID les pueden hacer encontrarse en situación de mayor vulnerabilidad todavía. Uh-huh. Ya te digo, es un caso particular el que cada individuo, cada persona vive en dependencia de cuál es su contexto y cuáles son sus factores individuales. Claro. Pero ahora mismo el perfil de personas con VIH recién diagnosticadas son personas que tienen una vida completamente normalizada en ese sentido.
Uh-huh. A eso quería ir. Esta pandemia del VIH surge en un momento concreto, ¿no? Creo que empezó en los años 80 o incluso uh-huh. antes, y afectó sobre todo al colectivo LGTB, al colectivo gay. Hoy es el Día del Orgullo. Se hicieron campañas de concienciación para el uso de medidas profilácticas para no contagiarse. Y uh-huh. creo que ahora la situación ha cambiado muchísimo. No sé en qué punto estamos de contagios aquí en España o en Occidente. Sé que en África está la cosa totalmente descontrola. Uh-huh. Y aquí no sé en qué punto está, pero parece como si hubiera desaparecido de los medios el VIH, como si no existiera, ya no hay ninguna campaña de concienciación, y sin embargo parece ser que está afectando bastante a colectivos heterosexuales, gente joven, pues simplemente que tiene relación, no toma las medidas de protección necesarias y se está transmitiendo por ahí. ¿En qué punto estaríamos? ¿Se ha controlado esta pandemia? ¿Se ha controlado la la transmisión de esa enfermedad, o como ya hay un tratamiento médico para poder vivir con él, nos hemos olvidado de lo necesario para hacer terapia, pedagogía y evitar la transmisión de la enfermedad.
Bueno, pues a ver, es todo como muy complejo, ¿no? Han pasado 40 años desde la emergencia de esta pandemia, como bien decías, y lo que sucede es que, pues, al principio de las primeras fases, ¿no?, en las que los medicamentos que había, pues, era casi peor que el propio virus, lo que sucedía es que el VIH, que es la infección que causa la enfermedad del SIDA, las personas que tenían VIH o que adquirían el VIH eran las personas más vulnerables, por tanto, las personas LGTBI en concreto, en particular hombres que tienen sexo con otros hombres y personas usuarias de drogas por vía parenteral. Al tratarse de ser personas más vulnerables en aquellos momentos, los medios también pues hicieron un trabajo de perpetuar pues la idea de que había ciertos grupos de riesgo, ¿no? Lo que también permitía al resto de la sociedad quedarse un poco con la percepción de invulnerabilidad. Es decir, claro, como esto no va conmigo, ¿no? Si es una cosa de gays y de personas que consumen drogas. Y en el caso de las mujeres, por supuesto, esa discriminación por el hecho de vincular el VIH al tema de la promiscuidad, al tema del trabajo sexual, con lo cual pues era pues todavía un escollo más, ¿no? ¿Qué sucedía entonces? Que cualquier persona que tuviera VIH y que no se encontrara ubicada dentro de estos parámetros de persona usuaria de drogas, persona hombre que tiene sexo con otros hombres o mujer trabajadora sexual, lo que hacía era pues ocultar su estado serológico durante toda la vida, ¿no? Antes de que se la pudiera relacionar con estos colectivos tan vulnerables y tan estigmatizados, pues las personas con VIH diagnosticadas lo que han hecho es sufrir muchísimo durante 40 años al vivir esta enfermedad que arrastra tantos mitos de una manera tan oculta, ¿no? Hay gente que no lo ha contado ni a sus familiares más cercanos, pero esto sí que es algo que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que por supuesto la aparición de los medicamentos antirretrovirales de última generación también han hecho que la calidad de vida de las personas con VIH haya aumentado muchísimo, hasta el punto de que una persona con VIH que se toma su medicación adecuadamente, a lo largo de los meses lo que va haciendo esa medicación es reducir el nivel de virus en sangre hasta reducirlo a niveles indetectables. Y cuando esta persona con VIH tiene una carga viral indetectable, quiere decir que es intransmisible, que no lo puede transmitir a otras personas. Esta es una ecuación que en ámbito científico es muy relevante, sobre todo porque implica que la persona con VIH va a tener un buen estado de salud, e incluso los estudios nos dicen que un estado de salud bastante similar y una esperanza de vida bastante similar a la del resto de personas que no tengan VIH, y esta ecuación de indetectable igual a intransmisible también nos permite trasladar la idea de que si las personas con VIH que son diagnosticadas están controladas médicamente, farmacológicamente, esto quiere decir que si están indetectables no son ellas las causantes de las nuevas transmisiones. Entonces, ¿por qué sucede que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay un nuevo diagnóstico cada día de VIH? ¿Por qué esta pandemia no deja de crecer? ¿Por qué todavía no hay un medicamento que lo cure, ¿no? Si hay un diagnóstico aproximadamente al día en la Comunidad Valenciana, se dice que en España ahora mismo viven unas 150.000 personas con VIH, pero eso sí, que son diagnosticadas, porque se dice también que 20.000 personas aproximadamente desconocen su estado serológico y tienen VIH. Es decir, si hay un porcentaje de personas que no saben que tienen VIH, probablemente será este porcentaje de personas el que les
que va transmitiendo.
Exactamente. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz, el valorar, el percibir, el concebir la salud sexual de una misma como un proceso de capacitación, de toma de conciencia y, ¿por qué no?, también de desarrollo personal, ¿no? Y en este asunto, pues también hacemos un abordaje de la salud sexual desde la perspectiva de la autoestima, ¿no? Podemos tener un contexto que sea difícil, podemos formar parte de un colectivo que sea vulnerable, Pero también lo que sucede es que las personas, cuando nos encontramos bien con nosotras mismas, tenemos más poder para poder negociar el uso de un preservativo, tenemos más poder para decir que no a determinadas situaciones, y desde luego, pues al final es un poco como todo, ¿no? Cuando una se siente bien, decide cuidarse, pues dice, pues voy a alimentarme bien, voy a hacer deporte, pues también voy a ir a hacerme una prueba de ITS cada cierto tiempo si mantengo una vida sexual activa, ¿no? El kit es un poco eso, valorarlo no como el cuidado de la salud sexual como un asunto aislado, sino como un cúmulo, un punto más relacionado con tu desarrollo personal.
Uh-huh. Y el tema de la enfermedad, por ejemplo, en África, yo vi un documental que me heló la sangre, que hablaba de un tratamiento que sacó la India, precisamente enfocado a comercializarlo en África, que era como 100 o 1000 veces más barato que el antiguo tratamiento que venía de Estados Unidos, ¿no? Y, uh-huh. y cómo por el rollo de patentes lo tumbaron después de estar años administrándose y dejaron a 20 millones o a 10 millones de africanos sin tratamiento. Hay países que tienen un porcentaje altísimo de la población enfermos de VIH, o sea, a lo mejor un 40 o un 50%, o no sé.
Sí, que, totalmente de acuerdo en ese sentido también. Incluso como hablábamos al principio de la conversación, ¿no? Que el tema de la COVID también ha hecho que toda la atención, todos los intereses económicos también se focalizaran en el tratamiento frente a la COVID, dejando también de lado un poco el tema de la promoción tanto de las vacunas, las profilaxis que se están planteando ahora mismo, incluso de los propios tratamientos antirretrovirales, ¿no? Cuando a una persona con VIH le falta el tratamiento antirretroviral, su sistema inmunológico lo nota enseguida. O sea, hacen falta unos meses para ser indetectable, pero en cuanto dejas de tomar esa medicación, que es la que de alguna manera te está salvando la vida, pues el sistema inmunitario lo nota, lo percibe y no hace falta que pase mucho tiempo para que comiencen a aparecer las enfermedades oportunistas que causan el SIDA, ¿no? Que por norma general son herpes muy graves, son cánceres y al final pues la situación empeora muchísimo y es una enfermedad fatal, ¿no? Uh-huh. Ha pasado el tiempo, evidentemente las personas que viven en nuestro país tienen ese privilegio, esa suerte de tener esa medicación antirretroviral, pero no todo el mundo tiene esa suerte y al fin y al cabo no hay que banalizar que por mucho que unas personas sí que puedan estar muy bien, el caso es que el VIH es una enfermedad que sigue matando, ¿no?
Claro. Y hablando de retrovirales, los estudios que se ha hecho recientemente, las vacunas de ARN, ¿es una esperanza también para encontrar la solución definitiva al SIDA?
¿Me puede repetir, por favor?
Sí, las vacunas que se han descubierto recientemente de ARN, ¿sería una esperanza para encontrar la solución, la cura definitiva al SIDA? ¿Al VIH?
Sí, yo creo que al VIH sí, por supuesto que sí. Ahora mismo están haciendo una serie de estudios aquí en Valencia, sobre todo, de personas voluntarias que están probando la vacuna y desde luego que sí que es una esperanza. Ahora hemos pasado de por diferentes periodos, ¿no? Donde los antirretrovirales a lo mejor te alargaban un poco la vida, ahora los antirretrovirales hacen que tu vida sea igual al resto de las personas y si la tomas adecuadamente, y una vacuna, claro, estamos también en el punto de la profilaxis preexposición, que es también una forma de tomar el tratamiento antirretroviral por parte de determinados colectivos especialmente vulnerables al VIH, y por supuesto una vacuna preventiva sobre estos colectivos sería, vamos, sobre estos y todos, ¿no? Porque no, sería, vamos, súper favorable, y yo creo que vamos un poco por el camino.
Muy bien. Oye, y antes de meternos, porque ahora vamos a entrar con el festival, que tenemos que darle bola al festival y tenemos que anunciarlo, para los oyentes de Radio Flautas, que estén interesados por los temas, que sean portadores de la enfermedad y quieran ponerse en contacto, o la gente que quiera hacer cosas en ese sentido, ¿cómo os puede contactar? ¿Dónde os encontramos?
Pues mira, el Conecta Antisida de Valencia es una entidad que nace en 1989, es la primera entidad de abordaje de VIH y salud sexual en la Comunidad Valenciana, y tiene 10 centros en Valencia. Cada centro y cada recurso está dedicado a un colectivo o a una necesidad específica. Es decir, si una persona, por ejemplo, lo que quiere es ir al centro de diagnóstico a hacerse una prueba, pues puede acudir al Cabañal. Si lo que necesita es un acompañamiento en relación a la dificultad para acceder al empleo por el tema del estigma del VIH, pues tenemos un servicio de orientación laboral y de itinerarios de inserción, capacitadores, concursos de formación, etcétera. Tenemos un centro especial de empleo, tenemos viviendas tuteladas para personas que se encuentran en exclusión social. Tenemos centro de día con comedor social. O sea, es un abordaje también multidisciplinar, donde también intentamos, a través de diferentes espacios, adaptarnos a las necesidades específicas de colectivos determinados. Con lo cual, al final, pues sea un poco cual sea tu situación, ¿no?, tu circunstancia, podemos ayudarte con acompañamiento psicológico desde los propios hospitales, que también tenemos sede en 3 hospitales de Valencia, con lo cual tenemos presencia en diferentes espacios y es muy interesante. Con lo cual, cualquier persona que pueda tener dudas o que incluso quiera colaborar como voluntaria, tenemos también mucho personal, es más, es una entidad, justo el Comité Antisida de Valencia, que trabaja gracias a unos 40 profesionales contratados, pero también gracias a una veintena de personas voluntarias que realizan labores de acompañamiento a personas mayores, que realizan, por ejemplo, traslado de compra o de productos farmacéuticos. Este, por ejemplo, ha sido uno de los recursos que no ha fallado a lo largo de toda la pandemia de la COVID, ¿no? Las personas voluntarias que se han prestado a llevar la compra, a hacer cualquier tipo de labor de acompañamiento a las personas que estaban solas viviendo, y la verdad es que en ese sentido pues estamos muy contentas con la labor de nuestros voluntarios. Con lo cual, tanto si necesitas de un acompañamiento como si lo que quieres es colaborar de alguna manera con nuestra entidad, puedes ponerte en contacto con nosotras a través de las redes sociales @comitevlc o a través de nuestra página web www.comiteantisidavalencia.org.
Muy bien, y ya vamos con el Visibles Fest, cuéntanos.
Vamos con la fiesta.
Vamos con la fiesta, 2 de julio 2021, cuéntanos qué vamos a encontrar, dónde, cómo hacemos para sacar las entradas, para asistir, para reservar o como sea.
Vale, pues a ver, yo creo que es vital, nosotros desde el comité pensamos que es vital celebrar la vida, celebrar toda la trayectoria y todo el trabajo activista de las personas con VIH, que también han sido ejemplos para muchos movimientos sociales, y también debemos utilizar propuestas culturales y artísticas para lanzar mensajes que son importantes, como este que os mencionaba al principio, de indetectable es igual a intransmisible. Este es un tema que prácticamente casi nadie que no esté vinculado al ámbito asociativo, nadie lo conoce, ¿no? Entonces, si montando una fiesta tú te puedes volver a casa con la idea de que, claro, las personas con VIH tratadas no transmiten el VIH, por tanto, el estigma del VIH no tiene sentido ninguno, y además, pues me vuelvo a casa con un folletito donde tengo un recurso gratuito donde ir a hacerme la prueba del VIH cada cierto tiempo, pues oye, desde luego hemos cumplido nuestra función, y lo que hacemos es ofrecer una propuesta cultural, artística, de bastante calidad y bastante diversa, donde además es multidisciplinar, hay humor, hay drag, hay teatro, hay baile, hay cante, hay DJs, hay de todo, ¿no? Un poco para todos los gustos, para también acceder a diferentes perfiles que por norma general nuestra entidad no tiene mucho contacto con ellos y con ellas. Entonces es una fiesta de la visibilidad, una fiesta de la diversidad, que también está enmarcada en el contexto del orgullo, y que bueno, va a contar con Supreme Deluxe, que es ahora mismo bastante popular por ser la presentadora de Drag Race España. Vamos a contar con las catalanas Que Te Calles, con los sevillanos Volante de la Puebla, que son un grupo muy particular, que vienen del mundo del teatro y lo que hacen es revisionar un poco el folclore. Además van a hacer una adaptación muy chula del folclore valenciano y lo mezclan un poco con música electrónica y también con performance. Tiene también la monologuista feminista Silde Castro, Laura Corbacho, que es actriz y activista trans, que es conocida también por aparecer en series como Paquita Salas, Valeria o La Veneno. Y luego tenemos también una propuesta muy interesante de representación de la cultura ballroom, del Vogue, ¿no? Del Vogue. Hemos contactado con 5 artistas del baile urbano de Alicante y de Valencia, y lo que van a hacer es encontrarse por primera vez en el Visibles para recrear la típica batalla de baile que se llevaba, bueno, que estaba muy a la moda, ¿no? En la Nueva York de los 70 y de los 80, justo cuando el VIH empezó a acusar bastante fuerte, ¿no? Y era también un tipo de baile que representaba y reivindicaba la existencia y la visibilidad de los cuerpos disidentes, de las personas queer, de las personas afrolatinas y por supuesto también, ¿por qué no?, las personas con VIH. Entonces nos parecía muy interesante también poder ofrecer esta propuesta. Y ya, pues en último lugar, la gala estará conducida por Liz Das, que es una vedette muy conocida aquí en Valencia, que bueno, se camela al público muy fácil, y la verdad que con ella también todo se hace más sencillo. Y nada, por último, pues decir que el festival va a estar dividido en 2 pases, uno de tarde a las 6:30 y otro de noche a las 9:30. El festival es hasta las 12, es gratuito, por supuesto, como todo lo que hacemos y todos los servicios que ofrece siempre el comité. Y nada, las entradas, ha habido ya una remesa que ha ofrecido el Centro del Carmen a través de su página web, pero bueno, se acabaron enseguida porque, como no podía ser de otra manera, pues una programación tan chula, al final pues ha tenido bastante éxito la cosa, y ahora lo que hemos hecho es reservar una serie de entradas, una remesa para ambos pases, para que las personas que no han pedido acceder a esa inscripción previa puedan acceder a una entrada. Según también el aforo, tal y como, bueno, las medidas protocolarias también así lo indiquen, a partir del mes de julio, adaptándonos a ellas, pues podamos también adecuar un poco el aforo, y ojalá pues pueda venir también mucha gente a percibir y a recibir tanto esa propuesta como esos lemas que son tan importantes.
Este viernes 2 de julio, en el Centre del Carme, pues tenemos este festival maravilloso, y nos parece una idea genial, sobre todo lo que comentabas de que la gente se vaya con una idea más clara, con un concepto, con un mensaje del festival, ¿no? Hacer pedagogía a través de algo que aparentemente es simplemente festivo, pero no, tiene mucha más profundidad y mucha más utilidad. Oye, nos parece muy genial. ¿Algo más que quieras añadir, Pilar?
Pues por nuestra parte, poco más, que estamos a vuestra disposición, como siempre, en vuestro programa, que siempre nos llamáis, que siempre os acordáis del Comité Anticida de Valencia, y bueno, para las personas espectadoras, que también estamos a su disposición, ya no solamente en relación al VIH, sino somos una entidad de activismo en materia de diversidad y de inclusión, y en cualquier labor que puedan proponer o que quieran conocer, pues estamos a su total disposición.
Muy bien, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Flautas, y si quieres presentar o dedicar el tema que has elegido.
Pues sí, he elegido el tema de Que te calles, que son unas compas súper potentes, cuyas frases en sus temas lo que hacen de alguna manera es ofrecer herramientas para sostenerse dentro de este sistema, y bueno, pues le dedico este tema, que habla un poco de la esencia, pues a todas las personas que ahora mismo pues tengan que potenciar de alguna manera su desarrollo personal para cuidarse en todos los aspectos, que al final desarrollar y promover ese sistema de cuidados es prioritario para poder llevar a cabo al final todos los retos vitales, y también por supuesto para poder cuidar de la salud sexual de una misma.
Oye, pues muchísimas gracias, y vamos con ese tema, esencia de Que te calles. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Salud.
Que viene de las entrañas, de las entrañas.
Una fuerza que me impulsa y me frena, una balanza que equilibra y se compensa.
¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encontrarán?
Una fuerza que me impulsa y me frena, una balanza que equilibra.
cada una buena canción encuentro la calma. Escuchar tu voz se me cura el alma. Dejarse llevar por la locura desatada. Un pequeño gesto, una mirada, una idea, un pensamiento conjunto, el constante movimiento del mundo. Y en un segundo encontrar la salida del laberinto, en el cuadro que pinto y en los ojos que lo ven. La energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio, acaba en charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, una cadena que se rompe en el caos, el desorden. Hablo de lo real, de lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo.
Varios colores tiñen, el alma no tiene color, el interior, el alma no tiene color.
Urgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior, una idea que no se deja aplastar por lo viejo, el amanecer que
llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada, de una montaña esquizada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda, anda que no tienes historias pa' contar, pa' justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo detido, yo amo, pienso, siento, luego existo, vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores
apasiona el mundo de la radio.
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Malva te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57
los martes a las 8:30
y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva,
la radio del Cabañal.
¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva?
Hazte socio. Tienes toda la información en nuestra página web.
radiomalva.org.
Radio Flautas.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con nuestra última llamada a Xavier de Ciesno. Hola, buenas tardes.
Hola, Xavi.
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, aquí estamos.
Muy bien.
Último lunes de mes, mañana es la concentración a la puerta del CIE Zapadores. Uh-huh. para reclamar su cierre, el fin de las deportaciones. Cuéntanos un poco qué novedades tenemos este mes.
¿Qué tal? Pues bueno, pues tenemos varias novedades. Recordar que llevamos más de 11 años los colectivos sociales, entidades y personas a título individual exigiendo el cierre del CIE de Zapadores, que es el CIE que está en Valencia, uno de los 7 centros de entrenamiento extranjeros que hay en estos momentos abiertos en el Estado español. Y como digo, llevamos más de 11 años las entidades sociales y personas a título individual exigiéndole al Ministerio del Interior, a la delegación del Gobierno y a la subdelegación del Gobierno el cierre de esta cárcel racista que nunca debió existir. Y la administración, todas las administraciones hacen callada por respuesta a los movimientos sociales y entidades de solera, de diferente pelaje, pero hay entidades muy muy potentes que exigen y exigimos el cierre de estos centros de internos extranjeros, concretamente el CIE de Valencia y el fin de las deportaciones. Uh-huh. Y concretamente con mañana, pues bueno, daremos mucha, incidiremos mucho en las agresiones últimas en Murcia, sabiendo y teniendo claro que esto, poniendo el foco, que son agresiones que se corresponden a un racismo sistémico y estructural, que bueno, las políticas migratorias de extranjería de este gobierno, el gobierno español, pues bueno, tienen su reflejo también en la calle y puede pasa esto, ¿no? Pasa esto cuando se azuza a las personas y hay las políticas dejan claro que hay personas de primera y personas de segunda, incluso de ciudadanos, así de claro, las personas que no tienen permiso de residencia se las deja fuera, ¿no? Del sistema, o intenta dejar fuera del sistema. Y que no es verdad, ¿no? Porque no está fuera del sistema, porque con los impuestos, pues el otro día me decía un compañero, ¿no? Pero es que todo el mundo contribuye, pero más allá de eso, pues les intenta ningunear, y eso pues tiene su reflejo en la calle y tiene su reflejo en agresiones, ese tipo de agresiones que de las últimas semanas y días, concretamente en Murcia, ¿no?
Sí, eso tendrá mucho que ver también con resultados electorales y el mensaje que se va dando sobre la migración, ¿no?
Con electorales y no electorales. El ministro Marlaska, de un gobierno socialista, pues es exactamente igual que sus predecesores de gobiernos conservadores en materia de extranjería. Entonces, pues bueno, eso tiene su reflejo, ¿no? Después, pues también incidiremos, ¿no?, en lo que ha pasado este mes en Ceuta y las devoluciones en caliente. Seguiremos condenando las devoluciones en caliente que hacen todos los partidos políticos hasta ahora que gobiernan, también los que gobiernan actualmente siguen haciendo devoluciones en caliente, aunque son prácticas completamente ilegales. Y el ministro Marlaska sigue diciendo que no fueron devoluciones en caliente lo que pasó en Ceuta, y claramente las entidades sociales vimos que se producían abiertamente devoluciones en caliente por la puerta de atrás de las vallas, de la valla de Ceuta, y seguiremos condenando y seguiremos denunciando este tipo de prácticas que son completamente ilegales y fuera de todo, vamos, de todos los tratados europeos sobre la migración, ¿no? Esto también lo seguiremos denunciando. Y bueno, y algunas cositas más, ¿no? Recordar pues que el día 15 de junio, el pasado 15 de junio, es el día contra los centros de extranjeros, y en Valencia pues vimos la película cortometraje Macún, No llores, dibujos de un CIE.
Qué bueno.
de Emilio Martínez, y y bueno, pues en diferentes ciudades del Estado español también se denunciaron estos centros, ¿no? Exigiendo el cierre siempre.
Uh-huh. Hablando precisamente de arte y de denunciar la situación de los CIEs, del racismo institucional a través de posturas de obras artísticas, ¿en qué punto estaría la campaña Ciérralo con Arte?
Sí, Ciérralo con Arte, como ya sabe la gente que nos escucha seguramente, pues es un proyectito que político y cultural que empezamos hace un tiempo, en el que queremos denunciar los detenidos extranjeros, las deportaciones y, bueno, todo el entramado de políticas contra las migrantes a través del arte, ¿no? Entonces, pues bueno, en nuestro blog, que es www.ciesno.wordpress.com, en un apartado que se llama Ciérralo con Arte, pues tienen ahí las propuestas artísticas que nos han ido llegando, diferentes propuestas artísticas, tanto pues música como poesía y también fotografía y alguna pintura también que nos han ido llegando de gente pues que quiere colaborar, y si queremos colaborar pues puede escribirnos su propuesta artística, el arte en su sentido completamente amplio, a nuestro correo, que es cies.no@gmail.com.
pues
nos puede hacer enviar su propuesta artística y lo pondremos en el blog.
Pues hacemos un llamamiento desde aquí a los artistas que pueden estar escuchándonos. Así que poneros las pilas, dibujantes, músicos, escritores, poetas, grafiteros. Ahí está la campaña por el cierre de los CIEs, la campaña CIEs no, necesitando de ese mensaje a través del arte para concienciar y visibilizar la situación de las personas migrantes, ¿no?
Sí, porque bueno, consideramos que el arte, pues bueno, pues es un lenguaje que todo el mundo entendemos, o más hay gente, bueno, hay gente que le llega más unas cosas que otras, pero que bueno, que es un lenguaje universal que podemos, bueno, pues que puede ayudar a visibilizar y a denunciar estos centros. Y no solo estos centros, sino las políticas represivas y represoras de, pues eso, las redadas racistas, las devoluciones, devoluciones también, que se producen todos los meses y siguen produciendo devoluciones y deportaciones todos los meses desde España, con empresas que siguen lucrándose de este sufrimiento de las personas, ¿no? Y eso, pues eso es un poco, o sea, es Ciérralo con Arte.
Muy bien, muy bien. ¿Más cositas que nos quieras comentar, Xavi?
Pues eso es lo que os he comentado, sería un poco las cosas que sería para mañana, pero decir que el CIE en este momento sigue vacío, sigue cerrado desde hace más de un año.
¿Siguen los chinches?
Decidieron, bueno, con las políticas, por eso decía que Marlaska sigue con las mismas políticas, porque expresamente el exministro Zoido del Interior comenzó a hacer reformas en estos centros, ¿no? Con la idea de que los extranjeros se pueden reformar y que hay problemas que están desfasados y que con unas reformas pues todo estaría bien, y Marlaska ha seguido con estas políticas, ¿no? Entonces se está reformando todos los centros de extranjeros y en este momento toca el CIE de Valencia, que como digo lleva muchísimos meses en reformas, pero desde claro. La campaña por el CIE de los CIE exigimos que no queremos que se reformen, lo que queremos es que se cierren, ¿no? La única reforma es el cierre.
Claro, claro, no.
Entonces, pues no consideramos que la reforma pues no ayuda a nada, ¿no? Y pensamos que las reformas están acabando ya y lo van a abrir de pronto, con lo cual pues instamos a la delegada del gobierno, al subdelegado del gobierno y al ministro del Interior a que no lo haga, vaya, que le enfrente a las entidades sociales de apoyo a los derechos de las migrantes en contra de esta apertura. Exigimos que no se cierre, o sea, que no se abra, que se cierre de forma definitiva y que el espacio sea para el barrio, que sea cedido para el barrio. No, es un espacio que es una, que sirve para sufrir, para sufrimiento de las personas, y consideramos que bueno, que este espacio debería ser un espacio que para el barrio.
Exacto, por muy bonito que lo pongan, no deja de ser una cárcel para encerrar durante 2 meses a personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa. Y es una barbaridad que existan esos centros.
Miedo va a dar cuando acaben. No sabemos tampoco cómo, si van a tener prisa por llenarlo o qué.
Bueno, no lo sé.
El que para llenarlo, dices.
Sí, no, sí, o sea, una vez acaecidas las reformas y todo eso, donde ya se pueda empezar a meter a gente, no sé, todas esas redadas que sí, también hemos sabido que a veces se han hecho, no sé si se van a dar.
A la reforma, sí, sí. Que la gente que nos escuche lo entienda, ¿no? Estos centros son espacios logísticos, ¿no? Todo el mundo hemos visto, aunque sea... sabemos lo que son los espacios logísticos de las de los centros comerciales, ¿no? De diferentes centros comerciales donde se almacenan productos, ¿no? Pues aquí se almacenan personas. Lo que me refiero es que si hacen una redada en Valencia, igual les da meter a la gente en Murcia o en Barcelona o en Madrid. Cuando el CIE de Valencia está vacío, no es que se acabe una redada racista en la ciudad.
O sea, que el hecho de que
se encierra,
el hecho de tener reformas no ha detenido en absoluto o no ha variado el hecho de que se siguiera persiguiendo a la gente,
no,
por así decirlo.
En Galicia no hay ningún CIE. Ajá. Y seguro que se producen redes racistas, ¿no? Pues a la gente de Galicia la meten en Madrid y la exportan y ya está, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso exigimos el cierre de todos los centros internacionales extranjeros del Estado español.
Claro.
Porque hasta que no se cierren todos, pues no hacemos nada, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos en Valencia y incidimos en el CIE de Valencia, pero estamos conectadas con los demás colectivos que existen en el cierre de todos, uh-huh, de cada CIE, ¿no? Uh-huh. Entonces el tema está en que seguramente cuando se abra el CIE, que no sabemos cuánto le queda porque no informa la delegación del gobierno, no informa de esto. Cuando lo reabran, seguramente nos enteraremos que lo reabrieron ayer. Nosotras no trabajamos dentro del CIE. Cuando vamos a visitar dentro del CIE, siempre es con la visión de cierre de estos espacios.
Uh-huh, claro.
O de este espacio, ¿no? Entonces seguramente, pues bueno, pues empezarán a hacer redadas y empezarán a encerrar personas, pues bueno, pues 2, 3 y así. Igual que lo vaciaron, tampoco lo vaciaron de golpe. Simplemente lo vaciaron poco a poco. Uh-huh. Entonces, pues eso. Y luego pues se tocará seguramente a otro CIE que lo vaciarán y lo reformarán. Por eso que ese vaciamiento y esta reforma, pues consideramos que no alivia ningún tipo de sufrimiento, simplemente pues exigimos que se cierre de forma definitiva estos espacios.
Y mientras, nuestro ministro Marlaska intentará hacer acuerdos con países de la frontera sur para externalizar fronteras, abrir CIEs en otros territorios, y seguir con política y con el mensaje de no eres bienvenido, que en definitiva se trata de eso, ¿no? Se trata de largar ese mensaje para que la gente no venga, para que la gente tenga miedo.
Y quería comentar que de entrada nuestro ministro Marlaska lo que hace en este momento es de mentir a los medios de comunicación. Estaban pusieron el foco en Ceuta y se vio de forma expresa cómo se deportaba en caliente a las personas.
Claro.
Y el ministro Marlaska está diciendo claramente que no se deportó de forma en caliente, ¿no? También se vio en prensa que ACNUR de la ONU está abierto una investigación porque es bastante probable que se deportara a personas posibles personas, o sea, a personas de posibles situaciones de ayuda internacional, ¿no? De
protección,
de asilo, ¿no? Entonces eso es especialmente grave. Deportar en caliente, la gente ya sabe que es deportar por la puerta de atrás, por la puerta de la valla, la puerta azul que hay en la valla, a personas que no se sabe si van a pedir protección internacional, si tienen, bueno, pues si son menores o quién son, ¿no?
Uh-huh. Hablando de los menores, ¿se sabe ya si los menores sean ya? Ahora había un plan de un poco de distribuirlos por el resto de la península, porque yo la última noticia que tengo es que estaban allí en una especie de polígonos, unas condiciones un poco...
Sí, se están trayendo menores a la península, a las diferentes comunidades autónomas, y sí, esto ya está empezando, pues seguimos recordando a la Consellería, pues que tiene que velar por estos menores, ¿no? Las competencias de menores están transferidas a las comunidades autónomas y la Consellería es la que tiene que velar por la seguridad de estos menores y por su protección.
Pues más cosas, o ya pasamos a recordar la concentración, Xavi.
Pues si queréis, recuerdo que tenemos redes sociales, que tenemos Facebook, que tenemos Twitter, que tenemos Instagram, que tenemos el blog que he comentado antes, que es www.ciesno.wordpress.com, donde ahí tenemos colgado también nuestro último informe que sacamos justo hace un año, el día 15 de junio de hace un año, un informe muy completo de la situación del CIE de aquí de Zapadores hasta que se vació, donde bueno, pues se ve que estos espacios pues causan muchísimos problemas también psicológicos, y recordamos también pues que hace casi 2 años en el CIE de Zapadores murió Marwan Ubaida, el día 15 de julio de 2019 murió Marwan Ubaida, y se cumple casi la fecha, ¿no?
Uh-huh. Y que mañana a las 7 allí estaremos en la avenida Doctor Wasman.
Exactamente, recuerdo la concentración que cada martes de mes, concretamente mañana, que es día 29 de junio, pues estaremos en la Puerta Azul del CIE de Zapadores, que está en la avenida Doctor Wasman, para que se su cierre. Nos concentramos en esa puerta, ya que estoy yo, pues lo cuento, ¿no? Porque es la puerta de familiares. Cuando el CIE está abierto, está funcionando, los familiares pueden ver unos minutos al familiar que tienen encerrado, ¿no? Y esa es la puerta por el que cada día, por la mañana, hacen cola los familiares para poder ver a la persona que tienen encerrada, ¿no? Poder ver a la persona que tiene encerrada, que a lo mejor van a tardar mucho en verla, ¿no? Porque si la deportan, muchas veces hay una moratoria para volver a entrar al territorio Schengen de varios años, ¿no? Entonces, pues esa cola es la cola de familiares, y hace más de 11 años pues empezamos a concentrarnos en esa puerta para apoyo también a las personas que están encerradas, pero también a sus familias, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo hicimos.
Pues allí estaremos y nos vamos a despedir con dos temas. Vamos a ver si entran, porque no sé si entrarán, pero dos temas que has elegido. Uno de ellos es uno que me encanta, que es el tema de Nacho Vegas, Crímenes Cantados. Creo que no se puede decir más claro que como lo dice Nacho. Y el otro tema es Aspencat, La Distancia.
La distancia de Aspencat, sí. ¿Los presento o quieres que comente?
Si quieres dedicarlos o...
Sí, bueno, sobre todo explicar cosas porque los he elegido, ¿no? El de Nacho Vegas es porque abre un poco este proyectito que comentaba, Cierra con Arte, ¿no? Uh-huh. Con Nacho comentábamos que podíamos hacer algo a través del arte y tal, y él pues pues escribió este tema, ¿no? Denunciando o hablando de la muerte de dos personas en dos centros de internamiento extranjeros. Son dos historias. La primera historia es la de Sama Martínez, que murió en Ciudad de Madrid, en Ciudad de Aluche, de Madrid. Y el segundo es Mohamed Borderbala, que murió en un CIE que se inventaron durante unos meses en Archidona, ¿no? Una cárcel que todavía no estaba abierta a personas que llegaron en varias pateras, en varios cayucos, y los metieron en este espacio que no tenía, no tenía ni luz ni agua y era una cochambre. Y allí murió Mohamed Borderbala casi el día de Navidad. Entonces, este macho hizo este tema que abre un poco, lo desgranó con arte, y si en el blog podéis ver el tema de Nacho Vegas. Y el segundo tema que he elegido es La Distancia, de Aspencat, aparte de que es un tema que es muy muy bonito y muy bueno, que habla sobre migración, porque Aspencat dio mucha bola y en concreto hizo un concierto hace unos años en el teatro principal para visibilizar la campaña policial de los CIEs, para visibilizar los CIEs y para denunciar estos espacios, ¿no? Entonces pues quería también recordar a Aspencat y recordar a Nacho hoy también, ¿no?
Muy bien, pues creo que vamos a poder poner uno, pero el otro lo compartiremos en redes sociales. Prometido.
El otro, que se lo ponga la gente ahí en su YouTube.
Exacto, lo compartiremos en YouTube para que lo escuchen también. Bueno, corazón, nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos en este Radio Flautas. Chao.
Bueno, bonicos, yo no suelo hacer este espacio y así que aprovecho para daros las gracias tantos años de lucha también y de ser también parte de esta campaña por el cierre de los CIEs y siempre darnos bola.
Aquí estamos, somos altavoces de las luchas sociales. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós.
Chao. Sí.
Estaba viva hace un rato. Muere también la verdad si no podemos cantar que la historia de Samba es la de un asesinato. Siempre fue buen deportista. Mohamed saltó una valla, la más alta de su vida. Por ello está en una celda fría, sin luz ni comida, donde pasará sus últimas 18 horas de vida. 18 horas son 18 aislados. Y en la hora 19 se lo encuentran ahorcado. Y aunque mil jueces insistan en que no hay causa penal, mientras haya un CIE abierto habrá un gobierno criminal. De los que da ruedas de prensa en las que anuncia el ministerio, con un vídeo muy moderno que este año van a abrir. Un nuevo infierno, un nuevo infierno.